Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 30 de abril. Comenzamos Más de uno Jerez con los saludos, como siempre, de este que les habla, de Leonardo Galán, que estará encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13:35. No voy a estar solo, está por ahí, creo, no lo veo muy bien, porque tiene todas las luces apagadas mi compañero Pepe García, que también... Ah, mira, sí, saluda con la manita, que tiene el flexo de estos antiguos. Eso se viene hasta que calenta la luz. No veas tú la que gasta eso. Por eso vino lo que vino, Pepe, porque pusiste el flexo y la liaste parda. Te dije, no vaya, ¡bom! Y lo puso. Bueno, que... Vamos a tener hoy un programa muy entretenido, por lo menos eso es lo que esperamos, para eso lo preparamos con todo el cariño, y muy informador. Y para eso, para informarnos, pues estará por aquí en un momentito mi compañero Juan Ignacio López. Luego tendremos nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea, y bueno, vamos a hablar de la llegada de la electricidad a Jerez, ya que estamos hablando tanto de electricidad, Jerez también fue pionera en el tema de la electricidad, fue pionera en muchas cosas, gracias a la industria bodeguera, yo que sé, el gas en la ciudad, las luces de gas, la iluminación de gas y todo eso, fue pionera. El tema del tren fue pionera, pues también fue pionera en el tema de la electricidad. Luego vamos a hablar con Rafael Martínez, es el director de la sección de teatro del Ateneo de Jerez. Hoy representan la obra La Consulta, muy divertida, por cierto, en el auditorio de la Fundación Cajasol. Después nos enteraremos bien de qué va esa obra y demás. Tendremos nuestras terapias naturales con Celia Briantes, profesora internacional de yoga, especialista en terapias naturales. Con ella desmontamos diferentes mitos que hay sobre el yoga. Y con Manuel Belmonte hablaremos de la teoría de la relatividad. Ayer no nos dio tiempo hablar de esta cuestión porque el que quiso hablar fue el presidente del gobierno a la una de la tarde, bueno, a la una menos algo, y entonces no nos dio tiempo ni a despedirnos ayer en el programa. Pero bueno, y sí, nos dará tiempo a hablar con él de la teoría o las teorías de la relatividad. Bueno, este y de mucho más, vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, a ver si va a seguir lloviendo o nos va a respetar la climatología. Contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Carlos Piña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este miércoles en la provincia de Cádiz tenemos cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y vayan acompañadas de tormentas y granizo, dejando acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora. A lo largo de la tarde se irán abriendo claros hasta quedar cielos poco nubosos. Las temperaturas diurnas tienden a bajar de forma generalizada, quedándose las máximas en los 21 grados en Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera, 20 en Arcos de la Frontera y Rota. Mañana jueves tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales, aumentando la nubosidad ya al final del día, cuando no se descarta que se produzcan precipitaciones débiles a moderadas. Por otro lado, las temperaturas diurnas van a subir. Podremos alcanzar máximas de 26 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz, 23 en Rota y 21 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información. 24 minutos que pasan de las 12. Juan Ignacio López, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes y eso les hemos dicho porque... buenos días, porque eran las 11 de la mañana. A quienes contra viento y marea, bueno, en ese momento estaba cayendo agua sobre Jerez, estaba lloviendo bien. A las 11 de la mañana ha tenido lugar una concentración de protesta a las puertas del Instituto Santa Isabel de Hungría, que reclaman que se mantenga una línea de primero de ESO que cuenta ya con 26 solicitudes, esto en contra de los planes que de momento, y así lo subrayan, pues tiene la Junta de Andalucía para el próximo curso en este centro educativo situado en la calle Merced. Han apoyado esta concentración el colectivo de Marea Verde en defensa de la escuela pública, Grupo Municipal Socialista, también de la Confluencia y, como no podía ser de otra forma, de la Federación Local de AMPAs de Jerez. Habrá más movilizaciones operaciones, según ha anunciado la presidenta, que se llama en concreto Laura Bernal, si no tienen respuesta por parte de la Junta de Andalucía. Hoy también vamos a hablar de las viviendas con fines turísticos, de los apartamentos turísticos que cada vez forman parte más, de manera más pronunciada, del paisaje urbano de Jerez. El último anuncio lo encontramos en Alter Home, que levantará 4 millones para la compra y reforma de un edificio en Jerez con fines turísticos. ¿Dónde? Pues en el Jerez antiguo, con vistas a la catedral. 4 millones. Bueno, pues hay que recordar que hace una semana la alcaldesa María José García Pelayo pues anunciaba una iniciativa que llevarán a pleno el Grupo Popular, el gobierno local, para establecer una moratoria de unos 3 años aproximadamente en los que no se podrían construir viviendas con uso turístico. Hay valoraciones, en este caso por parte del clúster turístico, que lo ven muy oportuno y apoya este anuncio, y hay otros colectivos que no están tan a favor, dígase Jerez por la Vivienda o los vecinos del Centro Histórico. A todos ellos los escucharemos después. Y por último, la Junta de Andalucía, que ha paralizado 3 urbanizaciones ilegales en San Isidro del Guadalete, aquí en Jerez, en el término rural. La inspección autonómica ha precintado 36 parcelas y ordenado la suspensión del uso en suelo rústico de especial protección. Bueno, pues de esto y demás, a partir de las 2:25, hablamos con más desarrollo en Noticias en Más de Uno Jerez.
Pues nada, estaremos como siempre pendientes. Juan Ignacio, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Quieres que el sol trabaje para ti? ¿Quieres facturas de la luz a 0 euros? DAE, tu distribuidor andaluz de energía solar, lo hace posible. DAE, con más de 25 años de experiencia, líder en energía solar, agua caliente sanitaria y en montaje de placas fotovoltaicas, instalación gratuita y servicio técnico propio. DAE, asesorándote sin compromiso. Llama al 956-34-56-22 o bien www.daesolar.es. DAE, distribuidora andaluza ecológica de energía solar. Nuestra gestión será tu ahorro. DAE y disfruta del sol.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 20 nuevas de Sol Optical. 20 nuevas, gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
En Restaurante El Pita todo queda en familia y nuestro secreto está en la salsa. Ingredientes frescos, calidad y un toque único. Prueba el legendario Titanic, una combinación irresistible. Pero hay más, sándwiches y nachos con salsa Pita a tope. Más de 20 años en Jerez. El Pita Atlántico en la Avenida del Mediterráneo 9 y el Pita Chapping en calle Amberes 13. O pide ya en el 956-32-15-78 o en el 856-38-52-08. Restaurante El Pita, increíble sabor, secreto único e intransferible.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero, esto es Más de uno Jerez. Y si no teníamos bastante con el apagón y todo esto, y todo el día hablando de la luz, en nuestras historias de Jerez vamos a hablar también de energía eléctrica. Don Manuel Antonio Varía, sí. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, sí, bueno, hemos tenido noches románticas.
Sí, hombre, a la luz de las velas.
Sí, a la luz de las velas, interesante. Además, al final, No, yo creo que es un buen planteamiento. Yo creo que claro, al final hay que revisar el pasado, pero hay que revisar el cómo tenemos que actuar cuando no tenemos electricidad o no tenemos medio informático, ¿no?
Bueno, Jerez fue una ciudad pionera también en el tema de la electricidad.
Yo siempre lo digo, yo soy jerezano, pero no soy jerezista. Lo que pasa que soy un amante de Jerez. Es una cosa rara, pero es así, ¿no? O sea, yo no propugno una ciudad frente a otra, y por supuesto yo estoy en Cádiz, yo creo que es una de las grandes ciudades a nivel nacional y tiene una arquitectura preciosa, y después, bueno, como la gracia de Cádiz no la voy a negar, pero es una combinación. Bueno, pues en el caso de Jerez, yo creo que se conculcan muchas circunstancias. Bueno, lo que es la recesión de la electricidad en Jerez de la Frontera es pionera, claro que es pionera, porque también es pionera Aro, que a la par incluso son pioneras, porque también fueron de las primeras ciudades no capitales de provincia que tienen un Banco de España. Pero es que a la par somos pioneros porque el primer proyecto de ferrocarril a nivel nacional, incluido Cuba, era también jerezano. Pero también podemos hablar de que los inicios de lo que es el sindicalismo y de alguna manera de los movimientos obreros, también podemos hablar de Jerez de la Frontera. Eso todo es una, ¿cómo te digo? Es un puchero que se va componiendo, sobre todo a finales, y yo creo que incluso del 18, porque yo estoy con los últimos investigadores o las tendencias historiográficas, de generación de manufacturas en ámbitos del siglo XVIII, a finales. Es curioso. Yo creo que Jerez también tiene algo de eso. Tenemos que verlo desde la perspectiva, y si me lo permite, relacionado con esa ruta de iluminación singular, ¿no? Jerez es la ciudad que alumbra el vino. Va en torno al vino.
Más bien el vino alumbró la ciudad, ¿no? Exacto, la consecuencia
exacto,
del vino.
Exacto. Esa conjugación. ¿Por qué? Porque realmente es una ciudad, nacida ciudad como tal, a nivel de título, pero realmente es la ubicación de una ciudad que particularmente, ya lo hemos hablado también, que Felipe II incluso tuvo la tendencia de convertirla en el gran puerto de India, comunicando Guadalquivir con el Guadalete, fíjate la inversión. Finalmente eso no se conjugó, y bueno, yo creo que finalmente es un tema que queda pendiente, pero Jerez era una gran ciudad porque empieza a comercializar productos propios y empieza a intercomunicar con distintas culturas y distintas zonas económicas, como puede ser la zona de las ciudades independientes italianas, con la parte de la isla británica y el norte de Europa, con la Hansa, la Liga Hanseática, pero es que al poco ya estamos transmitiéndonos hacia América. Y Jerez estaba en un punto neurálgico en el cual los capitales se van aumentando y van permitiendo la existencia de una producción vitivinícola y muy interesante, pero que a partir del 18, sobre todo, y como hemos hablado, con la pérdida, digamos, de ese gremio de vinatería que prohibía, entre muchísimas cláusulas, la no existencia de stocks o de acumulado, bueno, pues a partir, y la figura de Jean Oy, que es el tito de Pedro y Juan Pedro Domecq, bueno, y otras, como Menchaca, lo que era el clérigo eclesiástico de la colegial, etcétera, y bueno, el mismo Cabeza y Zarco, el que termina siendo Marqués de Montanes, bueno, realmente pleitean, pero generan una existencia de esto que, digamos, que es una cosa muy moderna, una modernidad que incluso va generando una mayor producción y sobre todo la elevación de esas cavidades que eran las bodegas, y se van convirtiendo en las bodegas catedral actuales. Pero por otro lado, también incentiva que ciudades como Jerez, a la hora de innovar, pues son las primeras que van incorporando la electricidad. Una electricidad que posteriormente se va, eso sería en lo que era el casco histórico, no pensemos que estas eran farolas, ¿eh? Aquí los infernillos es a posteriori. Pero, claro, ¿qué pasa? Es que las bodegas van innovando. A partir del siglo XX, las innovaciones parten de la banca y del movimiento del transporte, a partir sobre todo del mediado y sobre todo la aviación. Bueno, pues en el siglo XIX son grandes producciones como la vitivinícola las que van incentivando. Yo animo a la visita a alguna gran bodega jerezana, digo gran por el tamaño, y voy a especificar, puede ser el caso de González Vía o puede ser el caso de Fundador. en las cuales cuando veis el museo o la parte de veréis, por ejemplo, la existencia incluso de radios o de teléfonos. La telefonía también se incorpora rápidamente a Jerez de la Frontera. ¿Por qué? Porque había necesidad de intercomunicarse no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Todas estas bodegas tenían factores extranjeros. Bueno, pues yo quiero que se genere hoy miércoles por la tarde, todos nosotros como jerezanos veamos una ciudad moderna, atendiendo a nuevas tecnologías, que particularmente en este caso era la electricidad, que permitía, primero, visionar y andar por la calle de una manera diferente. Porque si nos damos cuenta, ayer por la tarde, aquel que fuera y no le viniera la luz por el barrio, íbamos a verdaderamente a oscuras. Sí. Tenemos que pensar, lo que había eran velones o elementos de aceite que iluminaban las calles, y sobre todo existía una figura que era el señor, el iba trasladando el sereno. El sereno parece como película de los años 50. No, el sereno era una persona muy importante, porque primero vigilaba las calles y sobre todo tenía las llaves para poder acceder a las puertas. Sí. Eso es un concepto que pasamos de un concepto decimonónico, de antiguo régimen, y pasamos directamente a una modernidad excelsa y maravillosa, en que en Jerez fue capital, momento y lugar.
Sí, señor. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, don Manuel. Como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
A usted.
Hasta luego. Adiós.
Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad. Cuando tú respiras, lo sé, es demasiado real.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Descubre la revolución del sabor. En Cárnicas Lugo llevamos la esencia de la carne a otro nivel. Olvídate de lo común. Aquí Cárnicas Lugo. Calidad que se nota. Servicio que te sorprende. Distribuimos la mejor carne para carnicerías, restaurantes y caterings de Cádiz, Sevilla y Málaga. Cárnicas Lugo. Visítanos en Polígono Industrial Bertola 124, Jerez de la Frontera. Y en el teléfono 608-39-48-23. Cárnicas Lugo, la carne elevada a su máxima expresión.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Seguimos adelante en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar, nos pueden escuchar por el método tradicional de radio, que sea con pilas, en el 90.3 de la FM, pero también nos pueden escuchar en www.ondacero.es en condiciones normales de presión y temperatura, y también en su teléfono móvil si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Dicho esto, como ya decía en la presentación del programa, vamos a charlar un ratito con Rafael Martínez. Es el director de la sección de teatro del Ateneo de Jerez y director de la obra La Consulta, obra que, por cierto, se representa en el día de hoy en la Fundación Cajasol. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo. Encantado de estar con vosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, primero que nada, vamos a empezar hablando un poquito de ti, si te parece. Y me gustaría que me contaras, bueno, pues cómo fueron tus inicios en el mundo del teatro y qué te motivó a estudiar, por ejemplo, arte dramático en Madrid.
Bueno, pues yo lo tenía claro desde chiquitito. O sea, que yo soy de Rota, llevo ya muchos años ya en Jerez y tal, pero yo tenía claro que el teatro iba a ser mi forma de vida, mi pensamiento y tal. Y con, bueno, la primera obrita que hicimos fue el médico a palos de Molière. Uh-huh. Y bueno, ahí fui el médico y ya empezó a despertarse toda esa historia. Hice las pruebas y entré en William Layton, una escuela de arte dramático de Madrid, que fue, digamos, el que inició el método en España. Uh-huh. Y estuve allí y empecé a trabajar en algunos lugares, sitios y tal, pero yo decía que en Andalucía había que hacer muchas cosas. Y me vine a Cádiz a seguir trabajando en el mundo del teatro. Creé Bombastis Teatro con Guillermo Villalba y a partir de ahí empecé con talleres de teatro en un sitio, en otro, representando. Estuvimos en Chile, estuvimos en Colombia también representando tal, girando por todo Cádiz. Nosotros llevamos en lo que ha sido, ahora planeamos, pero antes ha sido el COCU, Cooperación Cultural, luego el PECU también, en fin, ahora es el planeamos, girando por toda la provincia de Cádiz, giramos también por Sevilla, en fin, que hemos hecho muchísimas cosas, llevamos una trayectoria de 22 años, empecé yo solo y ahora mismo somos 6 personas trabajando en el equipo, o sea que una buena trayectoria, Leo, una buena trayectoria.
Bueno, y esto es como en la música, que cuando uno crea un grupo, por ejemplo, tiene influencias de tal y de cual. En el teatro también vosotros tenéis influencias de actores. Sin duda, y me gustaría parecerme a este tal.
Sin duda. Yo, para mí, mi referente pues son José Carlos Plaza, Miguel Narro, en fin, que son directores que son maravillosos y han aportado muchísimo a la cultura teatral de este país. Yo me formé, estuve también con Cristina Rota, estuve también con William Layton, profesores como el que te cuento, pues José Pedro Carrión, Begoña Valle, Mar Díez, gente que a nivel de historia teatral de este país pues son unos referentes importantes. O sea que, y evidentemente, para mí uno de los grupos que más me apasiona pues es la Zaranda, ¿no? El grupo de Jerez, que para mí creo que son un referente a nivel artístico, creativo y teatral. Que ellos, bueno, yo afortunadamente cuando estuve en Chile y he estado en Colombia, ellos son como un referente teatral increíble, o sea que creo que ellos son para mí un referente imprescindible, ¿no?
Bueno, esto luego me imagino que se ve reflejado en tu trabajo actual, ¿no? El hecho de esas influencias que tú tienes, ¿no?
Sí, yo intento siempre pues, plasmar mi forma, mi intuición, por dónde me lleva. Claro, tú te vas empapando de un lado y de otro y luego tú eso lo trasladas al escenario, ¿no? Uh-huh. Creo que la comedia, el humor que ellos tienen es muy, muy característico y jamás me pareceré yo a ellos, ojalá, ¿no? Pero sí que para mí son un referente y, bueno, no sé, he visto cosas de Eduard Fernández también maravillosas, en Sevilla he visto cosas, en fin, que creo que lo importante también es empaparte de artistas y de gente que, pues a nivel musical, a nivel creativo, a nivel pintura, en fin, el teatro siempre como engloba como muchísimas facetas y creo que una pasada, ¿no? Estudiar, ver, conocer artistas de diferentes, el flamenco que también pues mamamos de esa parte, ¿no? En fin, que yo creo que es una maravilla de todas las partes, luego uno pues aporta ahí al escenario pues su parte, ¿no? O sea que de todos lados, de todas las artes se va uno nutriendo, ¿no?
Bueno, me has dicho que eres de Rota y tal, que estuviste en Madrid, que estuviste dando volteretas por todos lados y al final, ¿por qué te quedaste en Jerez?
Pues Jerez para mí es el centro de la provincia de Cádiz. Y creo que es el mejor sitio, ¿no? Luego yo vine al grupo del Ateneo y me encontré con una gente maravillosa y fuimos creciendo, Leo, eran pues 12, 11 y ahora mismo el grupo del Ateneo está en casi 40 personas, haciendo teatro. El Ateneo de Jerez en ese sentido es un referente a nivel teatral, tiene 4 grupos, ahora mismo están 3 formados y consolidados y estamos creando un cuarto, ¿no? Uh-huh. Eso empuja bastante. Yo trabajo con muchos colectivos, con Manos Abiertas, he trabajado con Mujeres de la Marquesa, he trabajado con toda la... Entonces al final uno pues se va quedando donde uno va queriendo. Yo también tengo los talleres en Rota que seguimos manteniéndolos, trabajamos en muchísimos sectores y creo que Jerez en ese sentido es bastante impulsor para seguir creciendo y seguir avanzando, o sea que bueno, ese es el... mis razones.
En el Ateneo dices tú que ahora mismo hay tres, ¿no? Serían histriónico, las musas y entre bambalinas, ¿es cómo se llama?
Exacto. Histriónico, que es el que representa hoy la consulta, entre bambalinas, que tiene ahora mismo otra también obra en cartel, y las musas, que van a hacer yerma el 31 de mayo, uh-huh, también en la Fundación Cajasol.
¿Y cada uno uh-huh es de su padre y de su madre, o todos más o menos trabajan
totalmente
en la misma línea?
Totalmente. ¿Qué dedo me corto que no me duela? Pues ninguno te puede cortar.
Bueno, ¿cómo te...?
Pero hoy tenemos a uno que ha peleado mucho este año, porque tuvimos una baja de un compañero que se fue y tal, y tenemos una incorporación nueva, que es Alejandro, un compañero nuevo, uh-huh. Y hoy reestrenamos la consulta, uh-huh, así que creo que va a ser un éxito. Creo que de entraditas quedan poquitas, quedan como 25 o 30 entradas solo, así que animamos a todos los jerezanos y jerezanas que nos quieran acompañar. Sería una maravilla que pudieran disfrutar de esta obra que hemos preparado con muchísimo, muchísimo cariño.
Bueno, pues háblame un poquito de ella. Venga, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en la consulta? Pues,
la consulta es una variante de Toc Toc de Fabi, de Logan Febi, me parece que se llama, exacto, sí. Y lo ha adaptado con Chi Castellano para nosotros y para nosotras. Uh-huh. Y bueno, es una comedia y contamos también cómo esos personajes les pasan las cosas que les pasan. Todas tienen toques, ¿vale? Y nosotros le damos la consulta porque es un tirito dado, exacto. Pero todos acaban siendo pues terapéuticos con todos ellos, es decir, que entre ellos se ayudan y hay mucho de trabajar en equipo, ayudarse entre ellos, en fin, que hay muchísimas cosas de esas. Entonces yo creo que hemos conseguido un resultado bastante bueno a nivel comedia, a nivel mensaje, en fin, y respetar por supuesto al otro, ¿no? Que eso es fundamental.
Bueno, hace poquito hemos visto esta consulta, bueno, no con el nombre de consulta, pero sí lo hemos visto en el cine, ¿no?
Sí, exacto. Uh-huh. Pues, pero nosotros hemos hecho una variante en teatro, es en vivo y en directo, que es lo bueno que tiene el teatro, uh-huh, y creo que va a ser una función bastante bonita, divertida y con un mensaje importante.
Uh-huh. ¿Y cuál es el mensaje?
Pues el mensaje es el respeto al otro, uh-huh, la diversidad, que si se trabaja en equipo se pueden conseguir cosas muy importantes y bonitas. En fin, ese es uno de las variantes, ¿no? Y visto también desde el humor, Leo, que las cosas vistas desde el humor cambian bastante, ¿no? Claro. Así que ellos aprenden eso y pues están esperando ese doctor que no llega, y al final entre ellos acaba siendo todo terapéutico.
Bueno, tú que tienes ya experiencia en todos estos lares del teatro y, como hemos dicho, ajá, dando volteretas por todos lados, ¿cómo está, si tuviéramos que ponerle un termómetro aquí a la ciudad, cómo estaría la temperatura del teatro amateur aquí en Jerez?
Yo creo que es bastante importante, ¿no? Hay varios centros, ¿no? María, nosotros, en fin, que hay mucha gente que está haciendo un trabajo importante. Y yo creo que hay, o sea, también está el Teatro Estudio de Jerez, Alberto Puyol, que es una persona con la que llevo también una carrera bastante parecida, y gente muy interesante haciendo cosas, y creo que está muy vivo. Nosotros, fíjate, que nosotros tenemos más grupos que no tenemos tanto espacio, ¿no? O sea que sí, creo que ese Jerez 2031, el teatro amateur tiene mucho que decir, y esperemos que, evidentemente, el Ateneo de Jerez está apostando, y creo que hay mucha gente haciendo teatro, y creo que tú abres un grupo y se apuntan personas, o sea que hay muchas ganas de hacer teatro amateur. Y yo creo que Jerez en ese sentido está bastante candente, hay muchísima actividad, ¿no? Creo que el teatro tiene mucho que aportar, ya sea a nivel profesional y también amateur, ¿no? Y creo que hay mucha, mucha, mucha actividad. Creo que tiene muy buena salud el teatro amateur en Jerez de la Frontera.
Bueno, y comparándolo con la consulta, el propio teatro también es terapeuta, ¿no? Es decir, que también ayuda a las personas, ¿no? El hecho de hacer teatro.
Yo he trabajado también con empresas y utilizamos dinámicas teatrales para enseñar español a través del teatro, hacemos muchas cosas de ese tipo. El teatro tiene algo de transformador, de terapéutico, porque tú ves el recorrido de las personas que entran el primer año y pasan 3, 4, 5 años y tú ves la transformación que se produce en ello, ¿no? Se ve una persona cómo evoluciona a nivel voz, a nivel cuerpo, a nivel autoestima, a nivel de creerse muchísimas cosas, ser capaz de llegar a los sitios. Y creo que la herramienta, sin duda para mí, transformadora y terapéutica y a todos los sentidos, cultural, por supuesto, es el teatro. Uh-huh. Entonces, vamos, estoy convencidísimo, además porque amo mi profesión, creo que lo he visto en muchísimas personas y tiene un carácter muy, muy transformador.
Bueno, hemos hablado del teatro amateur en cuanto a teatro profesional. Bueno, más que teatro profesional, ¿cómo ves tú lo que es la programación, por ejemplo, del Teatro Villa Marta en cuanto a la programación de obras de teatro? ¿Cómo lo ves? Yo creo
que había antes un programa que se traía los jueves a compañías pequeñitas, y eso sería muy interesante, ¿no? Como aportación. Creo que Carlos está haciendo un trabajo importantísimo ahí, y creo que yo, evidentemente, el Teatro Villa Marta, prominentemente, es lírico, pero creo que sería importante tirar de compañías de pequeño y de mediano formato, si no en alguna de las salas, jueves, por ejemplo, rescatar grupos de teatro. Creo que, Carlos, ahí podría ser también un aportado, o sea, una aportación importante, ¿no? Y si requiere de nosotros para cualquier historia, nosotros estamos dispuestísimos a aportar, ayudar e incluso actuar, ¿no? Sí. Creo que hay una parte que Teatro Amateur y no sé, pues, ¿qué te digo? Pues hay compañías que son de pequeño formatito, que estaría muy guay que llegaran al teatro, y no suelen ser compañías tampoco demasiado caras, y aportarían, pues, innovación, en fin, nuevas formas de ver el teatro. Yo creo que eso sería interesante, ¿no? Uh-huh. Recuerdo de haber visto a algunos autores los jueves que se hacía antes, hace muchísimo tiempo, y esa parte creo que podría ser importante.
Uh-huh. Estaría chulo. Oye, por cierto, esto estaría de multi-inclusión, multi-inclusión, ¿qué es lo que es? A ver, cuéntame,
pues mira,
un poquito el proyecto.
El Cool Inclusion es un proyecto europeo que lleva el Ateneo adelante con cuatro países, que son Bulgaria, Rumanía, Italia y España. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, el apartado de España, que el proyecto europeo lo lleva Alexandra, digamos, en la coordinación y tal, y España, que estamos Patricio y yo ahí aportando ideas, sumando y tal. Entonces, la parte nuestra está haciendo como inclusiva. Es teatro inclusivo. Y ahora tenemos dos actividades que se van a hacer, creo que el 15 y el 21 de junio, y la idea es aportar y que, por ejemplo, personas con ceguera total o discapacidad visual tengan la oportunidad de escuchar audiodescripciones de la actividad. Incluso vamos a sumar a ese mismo proyecto personas que hagan traducción simultánea con lengua de signos. Si hay alguna persona con discapacidad intelectual que necesita también un libreto, también se le va a aportar. En fin, que se va a hacer un proyecto súper bonito, y además el proyecto europeo, la parte española está súper bien montada y desarrollada, ¿no? Patricia ha hecho un trabajo y nosotros hicimos también un encuentro con los tres grupos de teatro para aportar ideas y tal. Y en ese fin de semana, por ejemplo, la transformación de la gente, la percepción que tenía del teatro inclusivo, pues cambió mucho. Y bueno, que fue una como muy terapéutico, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente, Leo. Uh-huh.
Bueno, hemos comentado que, por ejemplo, en Jerez está muy bien todo el tema de los grupos de teatro amateur que tenemos y demás, pero luego eso se ve reflejado en el público. Es decir, cuando representáis obras, cuando se hace, ya no solo amateur, sino también las profesionales, cuando se hace todo esto, ¿hay gente en el teatro? ¿A la gente le gusta ir al teatro?
Sí, hay gente. Bueno, en cuanto abres una oportunidad, una obra de teatro aquí en Jerez, evidentemente el Villa Marta está lleno, directamente se llena. Nosotros estamos llenando también, Leo. Sí. Evidentemente a la gente le gusta la comedia y las cosas que hacen. Bueno, hemos hecho tragedias, hemos hecho Yerma también, en fin. Sí. Que sí, hay muy buenas respuestas de Jerez. En ese sentido, el público jerezano sí que tiene, bueno, y de toda la provincia, ¿no? Tiene mucha avidez de ver teatro, de conocer. Hemos visto cosas muy variadas en el Villa Marta, y aún siendo, pues, siendo pequeño formato, lo que sea, también se llena, ¿no? Nosotros en Fundación Caja Sol estamos a lleno casi siempre. Si no te digo, si caben 190 o 200, pues siempre hay necesidad de cubrir alguna silla más porque hay bastante demanda. Uh-huh. Ya te digo, y si viene pues la compañía grande por entonces, aquí en Jerez, que es La Zaranda, suele llenarse también. O sea que yo creo que hay mucha, la gente tiene muchas ganas de ver teatro. Uh-huh. Y eso, el teatro nunca falla, Leo. El teatro nunca falla. Bueno, el teatro te producirá unas emociones, otras, pero siempre ves cosas positivas, cosas mejorables, como todo, pero nunca, yo creo que el teatro nunca falla.
Y se puede hacer hasta sin luz, lo digo porque el otro día la apagó y toda la historia. El cine no.
Totalmente.
Bueno, por cierto, dentro de los grupos que tenéis ya montados y demás, o el que queréis montar nuevo en el Ateneo, ¿esto puede apuntarse cualquiera o tiene que ser miembro del Ateneo? Pues, ¿Cómo lo tenéis organizado?
Hay que ser miembro del Ateneo, hay que apuntarse al Ateneo, y ahora mismo este que se está desarrollando es de 3 meses, febrero, marzo y abril, y lo terminamos a mediados de mayo porque había alguna clasecita que recuperar y eso. Uh-huh. Y la condición para ser miembro de esos grupos es ser miembro del Ateneo, ¿vale? Y además el Ateneo ofrece muchísimas posibilidades culturales, está muy implicado con el 2031, en fin, que tiene muchas
la Ateneo de Jerez tiene muchísimas actividades aparte del teatro, ¿no? O sea que es como muy completo, ¿no? Interesados en la cultura, pues yo creo que habría que ser miembro del Ateneo, o sea que por ahí va la historia.
Bueno, además puede estar en varias secciones, no tiene que estar fija en una, sí, es decir, sí, te puede apuntar porque totalmente. Te gusta el teatro, pero luego dice, oye, lo de la música, sí, esto, sí. Lo de...
Naturaleza,
con Emelina música, me gustaría sí, estar en la camerata,
sí,
o tal.
Y yo también, me encanta Emelina. Soy fan de Emelina sin duda, vamos, sin duda.
Bueno, pues hoy hay que ser fan concretamente de esta obra que se llama La Consulta, que vais a representar en la Fundación Cajasol. Rafael, yo quería agradecerte, por supuesto, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros en la sintonía de Onda Cero. Bueno, y si quieres comentar alguna cosita más, aprovecha, que tienes el micrófono abierto.
No, yo quiero realzar y darle importancia a la labor de la radio. Que ayer vivimos una experiencia y tal, y siempre estáis ahí, siempre es un referente importantísimo, y os damos las gracias a vosotros por darle difusión a las actividades y que tengamos la posibilidad siempre de teneros cerquita. Aquí siempre tenemos cerca y eso es un lujo. Así que nada, invito a todo el mundo a que vaya hoy a la obra de teatro a las 7:30 en la Fundación Cajasol. Y muchas gracias de verdad, Leo, por tu aportación y por tu ayuda siempre.
Pues nada, Rafael, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Leo, un abrazo. Gracias.
Pienso en despertarte cada mañana con un beso chulo y una guerra de almohadas. Pienso en enamorarte en cada mirada con la sonrisita que yo sé que te encanta. Que no me puedas mirar del amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Que no te quieras despertar, te espero. Mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbre esta función donde tu actriz enamoró al actor que vive en mí. Interpretando a un hombre serio, aburrido y cansado de un papel que le darte cada mañana. Que te sientas guapa porque te dé la gana. Pienso en admirarte sin que tú hagas nada. Porque tu silencio es la obra más cara. Que no me puedas mirar del amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Si quieras despertar, te espero. Mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbre esta función donde tu actriz enamoró al actor que vive en mí. Interpretando a un hombre serio, aburrido y cansado de un papel que le impusieron. Mirar del amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Que no te quieras despertar.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, esperando más de 48 horas después saber por qué sufrimos el apagón, el colapso energético del que ya estamos casi recuperados. El tráfico ferroviario, el más tocado, opera hoy ya en su totalidad, con algunos retrasos y alguna incidencia, pero ya menor. Y con la mayor parte de comunidades autónomas rebajando sus niveles de emergencia. Solo Madrid y Extremadura mantienen el nivel 3 de emergencia de interés nacional y, por tanto, la gestión sigue en manos del gobierno. Veremos qué explicaciones da la ministra para la transición ecológica, Sara Agesen, que va a comparecer tras la reunión del Consejo de Ministros. Algunos esperan algo de autocrítica, entre ellos el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Bueno, la tendrá que hacer. Yo creo que es más inteligente siempre hacer autocrítica que esperar a que te lluevan todas las críticas, sinceramente. Y además la gente agradece, porque la ciudadanía se comporta con un enorme sentido común, que no podemos arreglarlo todo ni tenerlo todo previsto, estamos evidentemente, y que no somos como seres humanos perfectos.
Algo de autocrítica, pero poca, ha hecho la presidenta de Red Eléctrica Española, la exministra socialista Beatriz Corredor. Dos días después de la crisis ha decidido romper su silencio, pero no en una comparecencia pública para dar explicaciones a todos, ha sido en una entrevista radiofónica en la cadena SER. Ha defendido la solvencia del sistema eléctrico español y, aunque ha reconocido fallos y responsabilidad, ha descartado que vaya a dimitir. No tiene dudas de que el sistema falló por una mala gestión de Red Eléctrica Española. José Donoso, director general de Unión Fotovoltaica Española, la patronal de las renovables, que conversaba esta mañana con Alsina.
No fue un problema de programación. Se produce una incidencia, no sabemos todavía qué tipo de incidencia es, por qué por una desconexión de una planta o dos plantas se cae el sistema, eso es la gran incógnita.
El Partido Popular ya ha formalizado en el registro la petición de comparecencia del presidente del Gobierno y de los ministros de Transición Ecológica, Interior y Transportes. Instan a Sánchez a que deje de buscar responsables fuera y que dé explicaciones. Las ha reclamado también el expresidente Aznar, que participa en el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, que ve en el apagón el enésimo frente del gobierno de Sánchez sin que tenga respuestas. Enviado especial a Valencia, José Ramón Arias.
El expresidente Aznar ha sido uno de los invitados en este Congreso de los Populares Europeos, donde, además de defender el vínculo transatlántico más allá de quien gobierne en Estados Unidos, ha hecho una reflexión sobre la situación que vive nuestro país con un gobierno, ha dicho, superado y que actúa contra el Estado de Derecho.
En España hoy agoniza un gobierno que suma la incompetencia al sectarismo. España sufre una crisis migratoria estructural sobre las Islas Canarias. Acaba de sufrir el colapso total de su sistema energético y 48 horas después el gobierno no ha dado una explicación de por qué ha ocurrido ese colapso.
El expresidente de los Populares ha aprovechado su presencia aquí en Valencia para respaldar públicamente al líder actual del partido, Alberto Núñez Feijóo.
Por lo demás, nuevo movimiento del juez del Supremo que investiga a José Luis Ábalos en el caso Coldo. Leopoldo Puente busca justificación a los 500.000 euros que Transportes pagó al exministro en concepto de rentas y dietas. El juez ha pedido esa información al Ministerio y le ha dado 15 días para recibirla. En otra investigación del Supremo, la relativa al fiscal general, la UCO, no ha encontrado nada de interés en los datos que aportó WhatsApp y Google al juez para poder indagar en los mensajes y correos borrados, David Gabás.
Un auto firmado por el magistrado Ángel Luis Hurtado se certifica que ambas compañías no han enviado nada que no estuviera ya recogido en la causa. En su análisis de la información recibida de Google, la UCO detalla que de los correos remitidos por la compañía, solo uno de ellos tiene relación con la causa y ya era conocido por los investigadores. Google no ha enviado, en cambio, los mails que sí se sabe que García Ortiz intercambió con el fiscal jefe de Madrid desde su cuenta personal y que había borrado. En cuanto a la información remitida por WhatsApp, la compañía tampoco ha enviado los mensajes vinculados al móvil del fiscal. No hay, por tanto, información, dice la UCO, que sea de interés para la investigación.
Ha pasado a disposición judicial el matrimonio de Oviedo, que mantuvo encerrados durante 4 años a sus 3 hijos menores en condiciones absolutamente insalubres. La casa de los horrores, como lo ha definido la policía local, que considera que hay indicios suficientes de criminalidad. Onda Cero Oviedo, Alba Vázquez.
Hola, buenos días. Acumulación de basura y de medicamentos. El comisario principal de la Policía Local de Oviedo, Francisco Javier Lozano, afirma que el simple hecho de que los menores, dos gemelos de 8 años y uno de 10, estuvieran sin escolarizar ya es motivo de intervención.
Hay elementos en esa vivienda que indican, como decía antes y al principio así lo habíamos matizado, que podría haber un grave riesgo de desatención. El hecho de que hubiera unas cunas, si estamos hablando de niños de entre 8 y 10 años, ya de por sí manifiesta que ciertamente podría haber un elemento más que podría contribuir a pensar que eso se estaba dando.
Lozano agradece la denuncia de una vecina que propició la investigación.
Pues de todo ello vamos a hablar en una hora y lo haremos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 30 de abril.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
De las patatas fritas, de los chistes buenos y de ganar, nunca te cansas.
Por eso el Barça quiere más y buscará meterse en la final de la Champions en Múnich.
Este miércoles, todas las energías concentradas en Montjuic, semifinal ida ante el Inter de Milán.
Con la duda de Turán, con la baza de Lautaro, todo un clásico de Europa que viviremos en Radio Estadio desde las 8:30 de la tarde.
Nosotros tampoco cansamos, ¿no?
No.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
¿Sabías que hay una ley no escrita que nos hace mejores? La ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 1. Ninguna tarea será discriminada por razones de sexo, edad, raza, opinión o costumbre.
Seamos corresponsables. Conciliemos.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 30 de abril. El precio de la luz va a subir hoy un 450% comparado con ayer y va a alcanzar un pico de 31,87 € por megavatio. Es una de las consecuencias del gran apagón del lunes, cuyas causas dos días después el gobierno central todavía no ha desvelado. Este es precisamente el reproche que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lanza al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de hacer lo de siempre, no asumir responsabilidades y culpar a otro. Por el contrario, el PSOE andaluz, a quien exige explicaciones, es a Moreno por decir en un primer momento que apuntaba a ser un ataque informático. Mientras tanto, el servicio de transporte ferroviario funciona ya con la normalidad habitual, aunque los últimos 100 pasajeros que permanecían tirados desde el lunes en la estación de Santa Justa de Sevilla han salido por fin para Madrid este mediodía. También, según la delegación del gobierno en Andalucía, la desaladora de Carboneras vuelve a funcionar y produce agua en 5 de sus bastidores. Esto garantiza el suministro de agua potable en las comarcas almerienses del Levante y Almanzora. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Buena noticia para la provincia, que ya por fin y con apagón de por medio vuelve a producir esa agua desalada en 5 de sus bastidores. Eso supone 50.000 metros cúbicos al día, una cantidad suficiente para abastecer a todos los municipios de la comarca del Levante y del Almanzora almerienses.
Por el contrario, precisamente sin suministro de agua permanece el municipio malagueño de Cártama por culpa de una avería causada por el apagón. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Pues están viendo afectadas más de 15.000 personas, Jaime. Esto se debe a una incidencia en la tubería general de abastecimiento que podría haberse producido por los cambios de presión a raíz del apagón eléctrico. El Ayuntamiento de Cártama ha pedido a los vecinos que hagan acopio de agua. Eso sí, esperan que se restablezca el servicio antes de esta noche.
En otros asuntos, el director económico del Servicio Andaluz de Salud ha declarado hoy en Cádiz en calidad de imputado dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos sanitarios. Onda Cero Cádiz, Madrid, Carmen Paul.
Demetri González, que en un principio estaba citado como testigo, pero ahora lo hace en calidad de investigado. Recordemos que esta causa abierta viene de una denuncia de Podemos Andalucía por el supuesto fraccionamiento de contratos del SAS entre enero y diciembre de 2021 y por valor de 235 millones de euros.
En Córdoba comienza hoy su famosa fiesta de las Cruces de Mayo, que va a celebrarse hasta este domingo y en la que participan en esta edición 53 entidades. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
Comienzan las cruces con alguna que otra novedad este año. Para empezar, se controlarán los decibelios y a partir de las 2 de la noche el volumen de la música bajará a la mitad. Cuatro cámaras de inteligencia artificial controlarán la concentración de personas y alertará a la policía local en caso de que se sobrepase el aforo en los recintos más populares.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
En Ceuta, las autoridades y delegación del gobierno se preparan para la operación Paso del Estrecho. Se han puesto ya sobre la mesa las líneas a seguir con el objetivo de agilizar el paso de vehículos y viajeros a pie en los puntos clave para el tránsito, en los que se intensificará además la presencia de cuerpos de seguridad.
En Granada, la estación de esquí de Sierra Nevada se ha visto hoy en la obligación de cerrar las pistas debido a las fuertes rachas de viento. No es la mejor noticia con la que encarar la recta final de la temporada de esquí, que termina el próximo domingo 4 de mayo y que ya se ha visto interrumpida con el cierre de este pasado lunes debido al apagón.
En Huelva, DIF va a realizar una actuación de emergencia en la línea férrea entre Huelva y Sevilla tras los daños que originó la borrasca del pasado mes de enero. En la capital y en numerosos municipios de la provincia se registraron más de 130 litros por metro cuadrado. DIF va a invertir cerca de 3 millones de euros en la reparación de esa línea.
En Jaén, la Asociación de Empresas de Alojamientos y Servicios Turísticos cifra la ocupación hotelera en la provincia en torno al 83,63%. Abanderan la ocupación Jaén Capital y Úbeda y Baeza con más del 89% de ocupación. Le sigue el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas con más de un 87%.
Y en Sevilla, la Audiencia Provincial condena 3 años y medio de cárcel al exdirector de la FAFE durante los gobiernos socialistas de la Junta, Fernando Villén, por prevaricación y malversación de fondos públicos. Considera que enchufó de forma totalmente ilegal, injusta y arbitraria en esa extinta fundación pública al exalcalde de Lebrija, el también socialista Antonio Torres, que llegó a cobrar 360.000 euros durante los 8 años que estuvo empleado. Villén ya fue condenado a otros 6 años de prisión por gastarse más de 30.000 euros de dinero público en varios prostíbulos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Los primeros trazos, los primeros juegos, las primeras palabras. Desde el curso 2025-2026, Andalucía ofrece educación infantil gratuita para niños y niñas de 2 años en centros públicos y adheridos. Porque aprender empieza aquí. Infórmate en el portal de escolarización. Junta de Andalucía.
No es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2:30 de la tarde en Gente Viajera a Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera a Andalucía, los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, 2 piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
El sonido de la risa de tus seres queridos, las palabras que tocan tu corazón.
¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros te lo solucionamos. Audile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-7961. Audile, de tu oído al corazón.
Encontrar la casa ideal puede parecer un reto, pero en Inmotai lo hacemos sencillo. Te preguntarás cómo. Primero, seleccionamos las mejores opciones para ti. Luego te asesoramos en cada paso. Y por último, gestionamos todo para que solo te preocupes de disfrutar tu nuevo hogar. Así, da gusto. Pregunta a Inmotai y deja de buscar. Visítanos en Paseo de las Delicias número 44 o llámanos al 622-073-758. Inmotai, tu casa empieza aquí.
Si aún no has presentado tu candidatura a los premios Mentejami,
todavía estás a tiempo. Tienes hasta el 30 de abril.
Elige una de estas cuatro categorías: pensamiento crítico, creatividad, valores o competencia digital y participa.
Más de 1,000 profesores hemos participado ya en los premios Mentejami. Más información en mentejami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Escucha, yo no sé si tú te has enterado, pero te voy a contar una cosita, ¿eh? Que en Descansolandia están vaciando el almacén y que tienen colchones, sofá y canapé con hasta el 50% de descuento. Que te puede llevar un colchón por 299 euros y un sofá por 419 euros. Ah, y te voy a decir otra cosa, ¿eh? Que en Descansolandia lo puedes financiar hasta en 36 meses sin intereses y te lo reparten en toda la provincia de Cádiz gratuitamente.
Descansolandia. Estamos en Jerez, Avenida de Arcos, calle Eje, y Cádiz en calle Alcalde Blázquez, número 17. Ven a Descansolandia, el número uno en descanso en la provincia de Cádiz.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez aquí en Más de Uno. Ya está por aquí Celia Briantes, profesora internacional de yoga en esta sección que se llama Terapias Naturales. Celia, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, hoy vienes con un tema que promete ser interesante y que más de uno, bueno, pues le hará que le pique la curiosidad. A ver, ¿qué es lo que nos traes hoy?
Pues hoy quería hablar de algunos mitos sobre el yoga, porque muchas veces la gente tiene ideas equivocadas que les alejan de algo que podría ayudarles muchísimo.
Ajá. Bueno, por ejemplo, vámonos con primero de los primeros. El yoga es solo para gente flexible. Eso lo he escuchado mucho. Yo, por ejemplo, podría decir, mira, yo no puedo hacer yoga porque no me toco los pies, no me puedo doblar lo suficiente.
Claro, clásico, clásico. A ver, es decir, si yo no hago yoga porque no soy flexible, es como si yo dijera, no voy al gimnasio porque no soy fuerte. El yoga está precisamente para ayudarte a mejorar tanto la flexibilidad como la movilidad. Y no hace falta tocarte los pies ni doblarte como un pretzel. De hecho, muchas personas llegan con rigidez y en pocas semanas ya no dan cambios.
O sea que si no te toca los pies, pues más razón todavía para hacer yoga, ¿no?
Exacto, exacto. Es para todos los cuerpos, no solo para los cuerpos muy elásticos.
Ajá. Bueno, otro mito es este de que el yoga es solo estirarse. Yo antes pensaba que era muy suave esto del yoga, hasta que vi una de tus clases y descubrí que también se suda.
Sí, esa es otra. Hay estilos suaves y otros que trabajan mucho la fuerza, el equilibrio, el core, y todo sin impacto. Ajá. Entonces lo bueno del yoga es que trabajas desde el control, con conciencia corporal, y eso también fortalece muchísimo.
Yo me acuerdo cuando hablábamos de los saludos al sol, por ejemplo, ¿no? Que decía, hay que hacer tanto saludo al sol, y acababa uno reventado, por ejemplo. Bueno, aquí no hace falta ni máquina, ni pesa, ni nada de nada, ¿no?
Exacto, solo con tu cuerpo y tu respiración ya puedes entrenar de forma completa.
Uh-huh. Bueno, luego también se dice que el yoga es una religión. Bueno, luego está esa idea de que es algo espiritual o religioso, ¿no?
Sí, y es importante aclararlo. El yoga tiene raíces filosóficas, pero no es en sí una religión. No necesitas creer en nada en particular para practicar yoga. Es una herramienta para cuidar el cuerpo, calmar la mente y mejorar la respiración. Hay quien conecta con una parte más introspectiva y quien lo ve como un ejercicio físico, y todo está bien.
Bueno, lo importante es practicarlo, es una práctica muy abierta, ¿no?
Sí, muchísimo, cada persona la adapta a lo que necesita en su momento de vida.
Y también en cuanto a las edades, ¿no? Que ahí nos podemos encontrar cualquier rango de edad practicando yoga.
Sí, de hecho, yo por ejemplo tengo...
El más joven, por ejemplo.
La más joven tiene 16 y la más mayor 82.
82. Y ahí están, ¿eh?
Bueno, la más joven actualmente. Yo tenía un alumno con 7 añitos.
Vaya, sí.
Se puede hacer con cualquier edad, mientras que tú estés conectado con tu cuerpo y pendiente de los movimientos que tú haces, uh-huh, y de cómo te sientan.
Y como decíamos anteriormente, en cualquier condición física. Es decir, sí, tú vas a adaptar, en tu caso me centro porque estás aquí, pero cualquier profesor de yoga va a adaptar lo que tiene que hacer cada alumno según esté ese alumno, ¿no?
Más o menos.
No le va a obligar en exceso, ¿no?
Más o menos.
Bueno, tú no lo harías.
Yo no.
Vale, pues ya está. Pues
no,
venga,
todos los profesores de yoga no tienen formación suficiente para adaptar a diferentes condiciones. Tienen a lo mejor una formación para yoga para principiantes, pero a lo mejor no tienen una formación para yoga para la escoliosis.
Entonces, sí, pero bueno, sí, estamos hablando que en tu caso, por ejemplo, tú lo adaptas a cada uno de tus alumnos, eso siempre, sí, lo has dicho, ¿no?
Sí, 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 sí. Y es recomendable, a mi parecer y bajo mi punto de vista, que siempre busquemos un profe que más o menos se alinee un poco con lo que necesitamos. A lo mejor tú no necesitas un profesor especializado en escoliosis, pero a lo mejor sí.
Eso de que se ve muchas veces las clases, que parece esto lo de los gimnasios cuando hacen el cycling, ¿no? Que hay 40 y allí, venga, vamos, chiqui, pum, pum, y a todo el mundo igual. No es lo suyo. Ya lo hemos comentado aquí también, ¿no? En la sección, ¿no?
A mí me parece que el yoga es una práctica muy personal y que debe de ser personalizada, pero para que cada uno pueda hacer sus propias necesidades.
No cualquier cosa.
No cualquier cosa, exacto.
Bueno, nada, que hoy queríamos desmitificar un poquito el yoga. Celia, muchísimas gracias como siempre, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Hasta luego, hasta la semana que viene.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Restaurante El Pita, todo queda en familia y nuestro secreto está en la salsa, ingredientes frescos, calidad y un toque único. Prueba el legendario Titanic, una combinación irresistible. Pero hay más, sándwiches y nachos con salsa Pita a tope. Más de 20 años en Jerez, El Pita Atlántico en la Avenida del Mediterráneo 9 y El Pita Chapping en calle Amberes 13. O pide ya en el 956-32-15-78 o en el 856-38-52-08. Restaurante El Pita, increíble sabor, secreto único e intransferible.
En Sastrería Mera, la tradición y la elegancia van de la mano. 55 años de experiencia ofreciendo prendas que combinan estilo y confort. Descubre nuestra exclusiva colección, guayaberas y tebas de lino, americanas de algodón y lino, camisas frescas y sofisticadas, junto a pantalones Meyer, sinónimo de calidad y buen gusto. En Sastrería Mera, no solo es cuestión de ropa, marca la diferencia con nuestros cinturones exclusivos, corbatas y complementos diseñados para el caballero que cuida cada detalle. Te esperamos en Jerez, calle Porvera 23, o llámanos al 956-33-6530. Sastrería Mera, porque la elegancia nunca pasa de moda.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
¿Cómo? ¿Que tú todavía no has ido a Green Soul Discard Monte Shop? Hombre, por favor, no me sea...
me voy a callar. Y acércate ya a la tienda que tiene las mejores carnes y embutidos de cerdo ibérico, hombre. Presa ibérica, secreto, plumas, jamones, lomo. Y paro ya que me está entrando hambre nada más que de decirlo. Recuerda, Green Soul Discarmonte Shop, en Jerez, calle Joyería 3. Hay que ver el nombrecito, pero no vea cómo está todo de bueno. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Te lo dice el Yuyu.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la FM, que también pueden hacerlo en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Todo esto, podríamos decir ya con el cachondeo, sería algo relativo. Estaba prevista una muy interesante charla, conferencia, podríamos decir, en la que se nos iba a hablar de las teorías de la relatividad. Digo que estaba prevista porque finalmente, bueno, pues se va a posponer debido a la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, de todas formas, para hablar de este tema, siempre está bien comentarlo también aquí en la emisora. Vamos a hablar con Manuel Belmonte. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como digo, una charla que, bueno, pues se ha pospuesto. Pero bueno, cuando estamos hablando de las teorías de la relatividad, yo soy muy torpe con todo esto. Yo creí que estaba una, ¿no? La de Einstein, pero ¿hay más?
No, es que Einstein dijo dos.
Ajá. Dos.
Dos, sí. Una en el 905, uh-huh. El 905, que es la teoría de relatividad especial o restringida, que solo se refería a sistemas que se movieran a velocidad fija, constante, sin cambiar.
Uh-huh.
Y 10 años después elaboró la teoría de la relatividad general, uh-huh. algo más compleja, que se refería a sistemas que sí aceleran, o sea, que cambian de velocidad.
Uh-huh. Bueno, cuando estamos hablando de las teorías de la relatividad, esto, aplicándolo en condiciones normales, ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿De qué sirvió el hecho de que pudiéramos, pues, conocer, mire, esas teorías?
Pues si no fuera por ella, usted y yo no podríamos estar hablando.
¿Ah?
Porque resulta que los móviles funcionan porque la teoría de la relatividad general les permite funcionar.
Uh-huh. ¿Y en, o sea, qué sentido?
Es una cosa, un satélite GPS, sí, o todo eso que se utilizan para las comunicaciones, ahí arriba, un cronómetro que esté funcionando, ahí arriba, y que los tienen porque necesitan los cronómetros para pautar sus actividades, sí, resulta de que un cronómetro ahí arriba, pues va 38 millonésimas de segundo más rápido que aquí, en donde estamos ahora nosotros.
Ah.
Pero es que cada millonésima de segundo de diferencia entre el cronómetro del satélite y el cronómetro de aquí abajo significa un error de 300 metros de localización en la superficie de la Tierra.
Vale.
O sea que 38 son 12 kilómetros de diferencia.
Uh-huh.
Entonces, claro, localizar un móvil con 12 kilómetros de diferencia es como acertar a ver quién me sale al otro lado del móvil.
Y entonces se aplicaría esta teoría para que al final pues se cuadrara, ¿no?
Sí, sí, no, ahí se aplican las ecuaciones de Einstein.
Ajá.
Para que esa diferencia de lo que marcan cronómetros ahí arriba y aquí abajo, pues digamos, se corrija.
Ajá.
Entonces, por eso a usted me ha localizado a mí, porque si no, no me podría, no sabría con quién estaría hablando.
Ah, vaya, vaya. Bueno, esa sería una de las aplicaciones, ¿no?, que nos podríamos encontrar, pero me imagino que habrá muchísimas más, ¿no?
Muchas más.
Uh-huh. Yo me acuerdo de...
las que afectan a un montón de personas, o sea, todo lo que sea a partir de satélites de comunicaciones, internet, las móviles, todo eso,
uh-huh.
no funcionaría. Los GPS, uh-huh. de los coches no funcionarían.
¿Y todo porque este hombre le dio por estudiar eso?
Digamos que tenía mucha curiosidad.
No, pero tela, ¿no? Bueno, luego también...
Lo que pasa es que tampoco se imaginó que en aquel tiempo fueran a existir satélites, pero bueno.
Claro. Es que cuando estamos hablando de teorías, muchas veces van por delante de lo que tenemos actualmente, ¿no? En aquel momento sí. Me imagino que cuando este hombre empezó a explicar lo de la teoría de la relatividad, más de uno diría, pero este hombre ¿de qué está hablando, no?
Bueno, la mayoría de las personas, digamos que sobre todo los científicos, porque el resto del público ni se enteró casi, pero digamos que la mayoría de los científicos, bueno, hombre, este tío, ¿qué dice, no? Aparte también porque lo intentó, o sea, llevó su teoría varias veces a los congresos, pero como él no sabía muchas matemáticas, pues cometía muchos errores y su exposición, su ponencia, se la tumbaban porque le encontraban inconsistencias. Uh-huh. Y al final, pues sí, al final encontró la manera de hacerlo y nadie se lo tumbó, ¿no? Pero de todo, se quedó como una cosa, digamos, teórica, matemática, bueno, pues sí, mira qué cositas ha sacado este. Pero en el 19, o sea, 4 años después de lo que él es, una expedición que se hizo, pues demostró una de las primeras cosas que era, de que es que las estrellas desvían la trayectoria de la luz que llega a la Tierra. En vez de venir en línea recta, cuando pasan cerca de una estrella se curvan los rayos de luz. Vale. Entonces, eso se demostró en el año 19, mediante unas fotografías que sacaron unas expediciones, uh-huh. Y el New York Times, por ejemplo, pues sacó un titular diciendo que Einstein o la teoría de la relatividad, lo que sea, triunfa. Uh-huh. ¿Eh? Algo así.
Vale. Luego también, esto chocaba en algunas veces, me parece a mí, con lo del tema de con Newton, ¿no? Las cosas que decía precisamente Einstein, bueno, y claro, sí. Newton era, digamos, Dios, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Sí, en cuanto a la ciencia se refiere. Y claro, cuando este hombre sale diciendo cosas así, decían, pero bueno, ¿qué me estás diciendo? Si este hombre decía otra cosa, ¿no?
Por eso los científicos, al principio, hasta que empezó las teorías de Einstein están más que demostradas en infinidad de cosas, incluso con fotografías de agujeros negros, que eso Einstein, que digan Newton, ni remota idea de que pudiera existir. Bueno, pues resulta de que según la teoría de Einstein se predijo cómo serían y dónde aparecerían y todo. Entonces, claro, hay un montón de pruebas experimentales, medidas, que avalan totalmente todas las predicciones que hace la teoría esta. Y aparte hay otra cosa, que es que la teoría de Newton en realidad es una aproximación para situaciones de velocidad baja, las habituales que tenemos nosotros cuando paseamos y cosas por el estilo. Pues sí, ahí funciona, pero en cuanto a, resulta que empiezas a meter satélites y cosas por el estilo, ya no funciona.
Funciona cuando te cae la manzana en la cabeza y eso, pero ya como te caiga desde el espacio, lo mismo no va tan bien. No va. Bueno, o sea, de esto
sirve para, es una simplificación para situaciones habituales hasta el momento del año 1900. A partir de entonces han habido muchos, digamos, o sea, se lanzaron una sonda a la luna. Con lo de Newton no sirve.
Bueno, llegaría porque caería luego, pero ya está. No,
es que no sabría, no llegaría, porque no podría hacer la predicción de cómo trasladarse hasta allí.
Claro, de cómo llegar, ¿no? Bueno, son muchas cosas a las que se puede aplicar precisamente esas teorías de la relatividad. Sí, lo que vamos a hacer, si te parece, Manuel, cuando ya por fin tengamos confirmación de la nueva fecha para que nos vayas a ofrecer la charla, bueno, pues nos informas y así nuestros oyentes, que se habrán quedado con ganas de muchísimo más, de conocer mucho más sobre todo este tema, bueno, pues lo podrán conocer. Yo agradecértelo, Manuel, que hayas estado unos minutillos.
Gracias a ti.
Venga, un fuerte abrazo, hasta luego.
No recuerdo tu mirada mientras te quitas la blusa. Ya no hay excusas, hipotenusas en el raro laberinto de las musas. Y de los muros, y de los meses, y los meses con mi compañera angustia. Cuando te pienso, cuando me buscas, cuando me pierdo en los mensajes con tu voz, el tiempo fue.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, pues así como el que no quiere la cosa, nos acercamos a las 13:35. Llega por aquí mi compañero Juan Ignacio López para hablarnos de actualidad, como actualidad será mañana, que es el Día del Trabajador. Mañana es festivo, ¿eh? Te lo recuerdo, si no lo sabes. Y ya que es el Día del Trabajador, pues vamos a despedirnos hoy con Men at Work, hombres en el trabajo. Bueno, hombres en el trabajo, exactamente, sería la traducción del nombre de esta gente, con este Down Under 1981. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García en el control de sonido. Volveremos no mañana, sino el viernes, aquí en Más de una Jerez, a las 12:20. Nos vamos a dar una vueltecita por el restaurante Antonio, disfrutar de la mejor gastronomía con una copita. Hoy me apetece canasta de bodega Williams & Humphrey, pero siempre con un consumo responsable. Adiós.
Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.